Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan
Ingeniería en Marcha.
Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Acompáñanos. Esto es
Ingeniería en Marcha.
Amigos, amigas de Ingeniería en Marcha, les saludamos con el gusto de siempre. Hoy, martes 11 de octubre de 2022, les agradecemos infinito que nos estén acompañando, que podamos transmitirles nuestro programa a través de la radio del 860 de AM, Radio Universidad. Hoy no nos va a acompañar Sandra Corona, así que les saluda como conductor únicamente Rodrigo Sepúlveda. Y de todas formas les invitamos a que establezcan contacto con nosotros vía Facebook. Sandra Corona estará muy atenta a sus comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que quieran platicarnos, pues ahí estará. El programa va a estar muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar en el marco de esta semana del 12 de octubre, vamos a hablar del colectivo Juvenil Intercultural Nuestras Voces. Fue creado en 2018 como un esfuerzo de estudiantes de nuestra querida universidad. Provienen de distintas partes del país y tienen en común el pertenecer a pueblos originarios. Así que no se vayan y acompáñenos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha.
Listo, ya estamos listos para arrancar el programa. Estamos muy emocionados de presentarles a Yajaira Saavedra. Saavedra, ella es alumna de nuestra facultad. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Al contrario, y también Marcos Vargas, él es alumno de la Facultad de Artes y Diseño. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Vamos a hablar del colectivo que han integrado, como platicamos al inicio del programa, el colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces. Ustedes son, pues no sé si exalumnos, más bien ya egresados, ¿no?, de las aulas de nuestra universidad. Todavía están con algunos pendientes para titularse. Platíquenme un poquito. Primero te cedo la palabra a Yajaira. Tú fuiste mi alumna, eres alumna de ingeniería civil, pero platícame un poquito pues en qué situación estás, en qué semestre te encuentras, en fin, platícame un poquito.
Bueno, como ya les dije, soy ex estudiante egresada de la carrera de ingeniería civil. Justo terminé el año pasado, entonces ahorita estoy con los trámites para la titulación. Soy originaria del estado de Guerrero, de una comunidad que se llama Chilislahuaca, que se encuentra en el municipio de Metlatónoc, específicamente en la región montaña alta del estado. Pues a consecuencia de la geografía y del espacio en el que del que provengo, pues me tuve que mudar a la Ciudad de México para poder estudiar la universidad, ¿no? Entonces, me mudé en 2016, que fue cuando empezó mi carrera. Y aquí he estado hasta antes de la pandemia, que también nos interrumpió un poco. Terminé mi último año en línea y también por eso hay trámites detenidos, andamos
claro, lentos en esos procesos. Claro, claro, las cosas se complicaron y se alargaron.
Sí.
Para muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Marcos, platícame.
Ah, bueno, pues yo soy Marcos. Soy migrante de segunda generación. Mi mamá es originaria de el municipio de Chicontepec, Veracruz, en la Huasteca veracruzana, es Nahua, y mi papá es originario del municipio de San Juan la Lana, en la Sierra Chinanteca, en el estado de Oaxaca. Entonces, pues ellos migraron acá a la ciudad muy jóvenes y pues bueno, se conocieron aquí en la ciudad. Y entonces mis hermanas y yo somos producto de esa...
De ese encuentro.
De ese encuentro. Entonces, pues tenemos esta doble raíz, por así decirlo. Sin embargo, pues también tenemos esta otra situación de vivir en la ciudad, ¿no? Y lo que implica. Entonces, pues nuestra identidad está un poco arraigada a diversos espacios. Sin embargo, pues ni estamos del todo en la ciudad, ni estamos del todo en nuestros pueblos originarios, ¿no? Yo actualmente vivo en la alcaldía Milpa Alta, donde también me siento parte. Y pues bueno, entonces me reconozco a mí mismo como nahua, ¿no? Sobre todo porque también es el lado de la familia donde más he tenido contacto y también es la lengua que hablo. Entonces, pues ahí estamos. Y pues afortunadamente pudimos tener acceso a la educación superior. En mi caso yo estudié artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y pues lo mismo, ¿no? Actualmente ya concluí mis créditos, ya egresé. Sin embargo, pues estoy en proceso de titulación, ¿no? Entonces hay esa titulación que nunca se deja.
Esa puede ser una de las partes difíciles, ¿no? De la carrera, porque se lleva cierta inercia, ¿no? Tienes cierto horario, sabes que debes entrar a ciertas clases. Pero ya cuando termina eso, la balanza se te carga toda a ti, ¿no?
Sí.
Tienes que avanzar sola, avanzar solo. Es algo que a todo el mundo nos pasa y creo que tiene mucho aprendizaje, es mucho interiorizar y ver pues qué sentido le vas a dar a esa titulación, ¿no? Uh-huh. Y ponerse a hacerlo, que está complicado también, ¿no?
Sí, yo también he pensado, bueno, se me ha complicado mucho porque al estar en la carrera y ser originaria de un pueblo indígena, bueno, no creo que no lo mencioné, soy mixteca, pertenezco a los ñusabis, también es mi lengua materna, el tunsabi, y trataba mucho de encontrar la manera de cómo ligar lo que aprendí en la carrera con lo que era mi comunidad, de cómo podía yo ayudar aplicando esos conocimientos que me estaba dando la universidad.
Sí.
Y sí, ha sido como muy difícil, también han venido como muchas cosas que yo no veía antes, ¿no? Entonces, ha habido como mucha reflexión acerca de qué, cómo trabaja mi carrera en los pueblos originarios, cómo incide, y pues hacia eso quisiera yo dirigir mi tesis, que es parte del proceso de titulación, pero está costando.
Claro. Quiero aprovechar pues esto que nos platicas, que tu proceso de emigrar a la ciudad fue precisamente acercarte a Ciudad Universitaria. ¿Cómo lo viviste? Es decir, porque no es lo mismo a lo mejor que ya hayas visitado la Ciudad de México y turisteado en el Zócalo, en Bellas Artes, no sé, ¿no? Uh-huh. Pero de repente llegar y decir, pues voy a estar 5 años mínimo, ¿no? Claro, no sabíamos lo de la pandemia en 2016, pero era eso, ¿no? Decir, voy a vivir aquí, desarrollar una carrera profesional y estar sola, no sé si la primera vez, ¿no? En tu vida, ya nos platicarás. Y además, pues puede ser un choque tremendo, ¿no? De un círculo que tenías de comunidad y pasar a una ciudad tan heterogénea, tan violenta en muchos aspectos, ¿no?
Sí.
Tan ruidosa, tan contaminada. ¿Cómo fue eso? Platícanos esa experiencia, me gustaría que nos la transmitieras.
Sí, en todos los aspectos es como un choque entre lo que ya estaba acostumbrada y lo nuevo. Yo llegué, la primera vez que vine a la ciudad no fue por placer ni nada, fue justamente buscando entrar a la UNAM. Fue para venir a hacer mi examen, no conocía la ciudad, pero había amiguitos que sí, entonces hasta eso fue en conjunto, ¿no? No fue sola. Llegué, presenté el examen, resulta que sí pasé, entonces ya se viene toda esa parte de mudarse. Y tienes muchas expectativas, ¿no? Sobre todo porque llegas a esta universidad con el prestigio y el nombre que tiene y empieza a haber como ciertas decepciones. Para empezar, al ser de una región en la que predominantemente la población es indígena, pues llego aquí y me encuentro que estoy realmente sola, ¿no? No hay otros ñusabis, no hay otros mepas, no hay otros nahuas, a diferencia de cómo estaba yo en la prepa, en la secundaria, en la primaria. Y ya surge la necesidad también de nombrarme indígena, porque al estar en la comunidad no te nombras como tal.
Claro.
Y viene desde la comida también, la diferencia entre mi alimentación en la comunidad y cómo tenía que alimentarme aquí. Fue todo un proceso. Fue complicado también acostumbrarme a los alimentos de la Ciudad de México, la contaminación también. Llegas y, bueno, no sé cómo sea para los demás, pero a mí me arden los ojos, me toma un par de días adaptarme. El ruido, es muchísimo ruido, toda la gente va muy rápido, y cuando llegas al inicio hasta se nota que no eres de la Ciudad de México por cómo andas medio perdidito ahí con a tu ritmo, todo muy relajado. Pero después te acostumbras, te adaptas, y pues también a los procesos estos de la universidad, aprendes a vivir con ellos, y después de un rato pues te das cuenta que no estás solo, como es en nuestro caso. En el colectivo nos encontramos y nos reunimos.
Vienes hoy, ¿no? Hoy llegaste a la ciudad.
Hoy llegué. Sí, llegué hoy muy temprano, a las 4:30 de la mañana. Entonces, también por lo de la pandemia me tuve que regresar a mi comunidad. No podía sostener una renta aquí mientras estaba, pues, todo cerrado, ¿no? No tenía caso, entonces nos regresamos a la comunidad.
Claro.
Es el caso de muchos.
Claro. Tú, Marcos, has, digamos que este es tu medio, pero por tu situación, la que nos platicas, tienes una forma de contrastarlo. O sea, no es tu único mundo. Platícanos de eso.
Sí, bueno, pues es que cuando yo era más pequeño, pues no me daba cuenta, ¿no?, de esta diferencia. O sea, pues ahora sé que es clasismo y racismo. Pero, pues, bueno, siempre he ido a instituciones públicas, ¿no?, en la educación, ¿no?, primaria, secundaria, prepa, pues, en la universidad. Sin embargo, pues yo solo pensaba como, bueno, pues soy café, ¿no? Somos morenos. Pero resulta que ya entrando a la universidad, pues también esto cambia, ¿no? O sea, siendo que la UNAM es una institución pública y es la universidad pública más grande de México, pues hay una situación de acceso muy desigual, ¿no? Sabemos que, pues sí, que el acceso a la UNAM es difícil porque siempre hay muchas personas aspirando a entrar. Sin embargo, también sucede que muchas de esas personas pues son originarias de la ciudad, son de otros estratos socioculturales, y pues bueno, eso es un choque, ¿no? Cuando yo entro a la universidad, a la Facultad de Artes y Diseño, también, bueno, yo entré un poco sin saber qué eran las artes visuales, ¿no? Solo dije como, bueno, en mi caso como que sabía dibujar y me gustaban algunas cosas, decía como, no sé qué es el arte contemporáneo, vamos a entrarle, ¿no? Seguro voy a aprender mucho. Y sí, efectivamente aprendí mucho. Sin embargo, también ahí pues no me daba cuenta, ¿no?, que también la misma universidad o la misma situación, en este caso del arte contemporáneo, pues te empuja un poco a desear o a querer estar en ciertos espacios, en ciertos momentos donde pues justo no están muy cercanos a la idea de comunalidad o de pueblos originarios, y pues más bien te enseñan a aspirar a un modelo de vida pues privilegiado, ¿no?, blanco. Entonces, en ese sentido, yo no me daba cuenta tampoco. No es hasta que salgo de la universidad que empiezo a encontrarme con más personas pues en mi situación, ¿no? Porque pues de repente yo decía como, pues ¿por qué no entiendo todos los textos en inglés, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué mis compañeros de clase saben muchísimo del arte europeo, ¿no? Y pues es por sus propios contextos, de cada quien, cada uno, cada una. Sin embargo, pues yo no había tenido contacto con eso, ¿no? O sea, en mi formación como persona, en mi casa, pues era diferente, ¿no? Como lo dice Yaha, va desde la comida, ¿no? Pero también desde cómo te relacionas con la tierra, desde qué haces, cómo te vinculas con la comunidad. O sea, a pesar de que pues mi familia es migrante, pues llegamos aquí a Milpa Alta, y pues acá en Milpa Alta también es la periferia de la ciudad, ¿no?
Claro.
Entonces, pues son pueblos originarios, la mayoría de los pueblos de Milpa Alta, donde también pues hay una tradición y una costumbre que es diferente al resto de la ciudad, ¿no? Incluso por el mismo contexto geográfico, ¿no?, que estamos muy cerca del bosque, pues también la relación es muy diferente, ¿no? Entonces, pues estando aquí en la ciudad no se habla mucho de siembra, del cuidado de la tierra, de cómo nos organizamos como comunidades, y pues eso en algún momento empezó a contrastar mucho, ¿no? Entonces, pues lo mismo, justo como Yaha, ¿no? De repente decía como, pues me siento un poco solo, pero intento adaptarme, ¿no?, como a esta vida, pues citadina, pues en la capital de este país, y también en este contexto pues universitario mayoritariamente culturalmente blanco, ¿no?
Entonces, ¿cómo se encuentran? Es decir, porque tú estás en, o sea, la Facultad de Artes y Diseño no está en Ciudad Universitaria. Uh-huh. La Facultad de Ingeniería está en el campus central. ¿Cómo surge este encuentro y esta idea de conformar el colectivo?
La universidad tiene un programa de becas para estudiantes, sí, de pueblos indígenas.
Sí.
Yo cuando vi esa convocatoria, pues me emocioné. Dije, significa que hay más estudiantes indígenas y que pues me estaba equivocada, ¿no? No soy la única en este salón, en esta facultad. Y el proceso yo estaba, como que lo disfruté mucho, ¿no? Ir a entregar mis papeles, solicitar la beca, ir a la entrevista. Pero en la entrevista como que hubo algunas preguntas ahí que me hicieron sentir, digamos, no cómoda. Y pues no dije nada en su momento. Después conocí a otros estudiantes que más o menos habían tenido como esa experiencia similar.
Sí.
Y fue así como poco a poquito nos fuimos conociendo por ese programa, el programa universitario de la interculturalidad.
Sí.
Y el sistema es el sistema de becas para estudiantes indígenas. Entonces, ahí nos encontramos muchos, vimos que teníamos más o menos las mismas vivencias, que sufríamos las mismas, pues, desventajas de la discriminación, el racismo, las mismas dificultades para alcanzar la educación en el nivel superior. Y fue así como que empezamos a organizarnos para ciertas cosas, ¿no? Sobre todo para recrear nuestras tradiciones, que no, bueno, para mantenerlas, porque en la ciudad ya no se podía, en el pueblo sí, pero no estábamos en el pueblo. Entonces por ahí se organizó una calenda, no sé. O sea, hubo encuentros ahí muy bonitos en Ciudad Universitaria, como creando nosotros nuestros propios espacios. Y después hicimos pues así fue como se creó el colectivo intercultural Nuestras Voces. Está integrado por estudiantes indígenas, igual de la UNAM, de diferentes carreras. Es muy diverso, desde artes, ingeniería, ciencias políticas, filosofía.
Geografía.
Sí, geografía. Sí, es muy diverso, de pueblos mepas, otomís.
Chatinos.
Chatinos. Nahuas. Ñusabis, como yo. Y de diferentes estados, de Oaxaca,
De Veracruz,
de Guerrero,
de Puebla,
sí, he estado en México,
Hidalgo,
sí. Entonces, pues resultó que sí estábamos, y eso tratamos de hacer, y eso tratamos también de hacer en un encuentro que hicimos en 2019, tratar de, pues también intentar que los demás no se sintieran como nosotros solos, de dar a conocer que sí hay un espacio para nosotros y que si no lo crea esta institución o el gobierno, pues nosotros lo podemos hacer.
Claro. ¿Qué experiencia tuvieron con este programa? Ahorita hablamos del colectivo, ¿no? Tenemos tiempo para hacerlo, pero con este programa de becas, platiquen un poquito de ello. ¿Qué les ofrecen? ¿Hay algún espacio? Además de, digamos, el aporte mensual, ¿hay algún espacio? En fin. Yo como profesor, pues mi experiencia es, el único contacto en la Facultad de Ingeniería, pues es el llenar el papelito, ¿no? Con la...
Le dan un papelito en el que tiene que firmar nuestra asistencia.
Es correcto.
¿Qué porcentaje de asistencia
de que
tuvimos?
De que asistieron al curso, ¿no?
Exacto.
Pero sé que en otras facultades, no sé el caso de la Facultad de Artes y Diseños, pues hay seminarios, hay otras formas de complementar, ¿no?, este programa.
Sí, bueno, pues como ya lo mencionó Yaja, el PUIC tiene el sistema de becas para estudiantes indígenas, el SBEI, y pues bueno, o sea, la idea de este programa, pues me parecen premisas pues buenas, ¿no? O sea, es acompañar, ¿no?, a estudiantes originarios de pueblos originarios y ya recientemente también de afrodescendientes, y pues la idea es apoyarlos económicamente, pero también pues tienen un programa de tutores, ¿no?, que la idea es que nos acompañen pues personalmente, ¿no? Es un acompañamiento personalizado, ¿no? Entonces tenemos que ir a las instalaciones una vez al mes, firmar, platicar con los tutores, ver si estamos bien, cómo nos va. Entonces, esa parte me parece bien, ¿no? Creo que está bueno. Y también el hecho de que tengamos que ir a las instalaciones de este programa, pues también es lo que genera como este principal o este primer momento de encuentro.
Claro.
¿No? También cada 12 de octubre, ahorita pues no sé cuándo lo reanuden o si lo van a reanudar, en realidad ya no estamos tan cercanos al CUIC, tenían una comida, ¿no? Con todos los becarios. Entonces también ese era otro pues momento, ¿no? Para encontrarnos. Y creo que es a partir de ahí que pues nos vamos viendo, nos vamos reconociendo, y pues también así empezamos, ¿no? Como pues amigos, amigo de amigo, y pues después justo la fiesta, que pues también es un momento importante, ¿no? Como de encuentro y de discusión. Entonces creo que es a partir de estos momentos donde pues en este caso este programa pues favoreció que nos conociéramos, ¿no? Y yo creo que es importante sobre todo poder reconocernos en los otros, en las otras, porque pues como también ya lo dijo Yaha, tenemos condiciones muy similares, ¿no? Desde el hecho de emigrar, el hecho de sufrir diversas violencias dentro y fuera de la institución, pues de repente es algo que nos hace pensar que nos pasa solo a nosotros, ¿no? Como individuos, pero pues resulta que es una situación que atraviesa a muchas personas, ¿no? Y en este caso es algo pues lamentablemente que sigue siendo muy común en estas violencias hacia personas de pueblos originarios, ¿no? Entonces reconocernos en los otros y en las otras creo que ha sido como algo pues bien bonito, y pues también es de ahí que decimos como pues vamos a hacer cosas, ¿no? No nada más hay que quedarnos en eso, sino vamos a hacer, hay que empezar a
claro
a hacer.
¿Tu experiencia con el programa?
Igual, al principio era muy solo de hacer el trámite, de ir a entregar un reporte, las materias que llevo, cómo me está yendo con cada profesor, qué dificultades estoy teniendo, firmar, pasar a recoger la beca y ya. Ya con el paso de los meses me di cuenta que había estudiantes que se quedaban un poco más después de hacer todo este trámite a platicar con sus tutores y estaban como generando ahí una conexión ahí, pues haciendo una amistad, ¿no? Y hubo un momento en el que decidí yo también quedarme a platicar con mi tutora y se generó ahí como un vínculo de confianza. Entonces, esa parte me gustaba mucho, que hubiera una persona ahí escuchándote, apoyándote. Era su trabajo, pero pues genuinamente se preocupaban por tu claro. situación escolar, y había a quien decirle, ¿no? Cómo te estaba yendo en el semestre, si te estaba yendo mal, si te estaba yendo bien, cuáles eran tus logros. Y también había un servicio de asesoría de matemáticas, de inglés. Entonces trataban de estar lo más presentes posibles durante el transcurso de la carrera. Antes había la beca estaba disponible para egresados para hacer su servicio social.
Okay.
Y no sé qué pasó, ya no está.
También para titulación, ¿no?
Ah, sí, titulación, uh-huh. Cierto. Entonces eso también, por ejemplo, eso nos ayudaría muchísimo a nosotros, que ya no somos estudiantes, pudiéramos hacer todo el proceso de titulación con ese apoyo que nos dan, porque sí es grande pues el apoyo económico.
Claro.
Entonces pues ahorita ya no, y entonces pues va un poquito lento eso.
Sí, es difícil tener que estar viajando, por ejemplo, ¿no? Supongo para ver a tu tutor de la tesis o no sé.
Sí, sobre todo de...
El servicio.
De personas como yo que somos migrantes. Entonces, creo que hubiera sido diferente de no haber existido una pandemia. Habría terminado, buscado trabajo.
Claro.
Pero al regresar a mi comunidad, el contexto ya es diferente. Entonces...
Claro.
Encuentro trabajo ya me encuentro trabajando. Entonces, ya es más complicado todavía regresar a la ciudad. Y tengo que estar aquí para hacer esos trámites.
Claro. Vamos a empezar a hablar un poco del colectivo. O sea, ya me platicaron pues cómo se formaron, ¿no? Se conocen, ¿no? en este programa de universitario, pero luego se genera un vínculo, una amistad y se organizan, ¿no? Esta búsqueda que están, ¿no? en trabajándola, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿qué acciones toman? ¿Qué es lo que hacen en el colectivo? ¿Qué es lo que quieren que se escuche, que se le dé difusión?
Pues el primer evento que tuvimos ya tal como colectivo fue el primer encuentro, ¿no?
El primer de 2019, encuentro. ¿No?
Sí, salió una convocatoria ahí por parte de la CEPI.
Sí.
Y dijimos, estaría muy, muy padre que... Ya éramos un grupo, pero no éramos un colectivo como tal, no teníamos un nombre, no éramos el colectivo juvenil intercultural. Nuestras voces, pero el proyecto nos pareció interesante, queríamos hacer algo, y había un apoyo para hacerlo. Entonces nos reunimos, nos pusimos de acuerdo ahí qué podríamos hacer. Hubo muchas asambleas, se decidió que iba a ser un encuentro de jóvenes indígenas, se decidieron las temáticas, cómo iba a ser la dinámica de ese encuentro, se conformó como tal el colectivo, ya así con un nombre, y esa fue nuestra primera actividad, el primer encuentro de jóvenes indígenas residentes en la Ciudad de México. Se realizó 2 días, 19 y 20 de octubre, igual tratando de enmarcarlo en el 12 de octubre.
El 12, sí.
Y después de eso, hemos estado haciendo, pues digamos que como campañas, igual alrededor de fechas conmemorativas como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Día de la Lengua Materna, más que nada contenido digital, también conversatorios, tejiendo nuestras voces. Fue como, tuvimos una temporada como de 11 sesiones, hablando de diversos temas, racismo, de arte, de música, de artesanías, de todo lo que a nosotros nos pareciera importante expresar. Y ahorita pues estamos muy cercanos al segundo encuentro, que la idea era hacerlos anuales. 2019 fue el primero, 2020 iba a ser el segundo, pero ya volvemos a lo mismo, la situación en la que nos encontramos.
Sí.
Entonces eso se detuvo y hasta ahorita estamos regresando a la normalidad, y también estamos regresando nosotros con el segundo encuentro de jóvenes indígenas y afrodescendientes.
Platicábamos, vamos al finalizar el programa, vamos a volverlo a mencionar, pero platicábamos fuera del aire que ya está puesta una fecha, ya está organizado. Platíquenos rápido, ¿cuándo es?
Es el sábado, este sábado, este 15 sábado. De octubre.
Sí.
Sí, tenemos todavía el registro abierto, y ese registro está en la liga, la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Colectivo Juvenil Intercultural Nuestras Voces.
Todo así, se busca así tal cual, Colectivo Juvenil Intercultural Nuestras Voces.
Sí. Igual Facebook. En Instagram, en Twitter, en YouTube, estamos en todos lados.
Qué bueno. Nos TikTok.
Nos vas a TikTok.
Muy bien. Yo creo que vale la pena hablar en estos minutos antes que nos quedan del corte, las temáticas de este primer encuentro. Y regresando, si quieren, platicamos del segundo de estas temáticas, ¿no? Pero este primer encuentro, ¿qué temáticas tuvo?
Fueron 6 ejes temáticos. Entre ellos estaba sustentabilidad, estaba expresiones artísticas, estaba conocimientos tradicionales, estaba...
Defensa del territorio. ¿Cómo se llama esto? O sea, como situaciones territoriales, o sea, como...
Conflictos territoriales.
Conflictos, sí, es la palabra.
Conflictos territoriales. Nos falta una que se nos está...
No importa, pero...
Mujeres indígenas. Mujeres
indígenas. Ok, ok.
Mujeres indígenas. Pues tuvimos ahí varios invitados. Empezó con una ponencia de estas personas que ya trabajaban esos temas, como para, pues, aprender un poco de la experiencia que ellos tenían. Ya después nos fuimos como una especie de talleres para conversar y ver los distintos puntos de vista que tenían los asistentes. Y pues hubo muchas cosas en las que sí coincidimos, aprendimos mucho, yo aprendí muchísimo. Eso de conflictos territoriales fue la primera vez que yo entendí cómo era un conflicto territorial, porque antes lo pensaba como la disputa entre los pueblos por extensión territorial, ¿no? Como de aquí termina tu pueblo y empieza el mío.
Claro.
Pero justo en esa mesa, en ese diálogo con los demás, entendí que no solamente era entre los pueblos, sino más bien era con los megaproyectos. Y esos megaproyectos, pues, están dirigidos muchas veces por ingenieros, ¿no? Bueno, son los que los diseñan.
Esa pregunta la tenía reservada. Te la voy a hacer regresando. Sí. Te la voy a hacer regresando. Vamos a un corte y volvemos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha. Efemérides. El 13 de octubre de 1773, Charles Messier descubre M51, conocida también como la galaxia Remolino. Para los astrónomos profesionales, esta constelación es de gran relevancia porque su descubrimiento ayudó a entender aún más la estructura de las galaxias y sus interacciones. El 15 de octubre de 1987 es detectado el virus Jerusalén, también conocido como Viernes 13. Fue creado en Israel para celebrar el 40 aniversario de la creación del Estado judío. Se activaba cuando el calendario coincidía en Viernes 13 e infectaba archivos y ficheros con extensión COM, EXE o SIS. El 17 de octubre de 2014, la Real Academia Española, RAE, presentó su 23ª edición, en la cual incorporaba nuevos términos relacionados con el mundo digital. Uno de ellos fue la palabra hacker, cuya descripción fue pirata informático. Única definición en español sin ningún otro tipo de acepción.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos y amigas. Gracias por seguir sintonizándonos. Estamos hablando del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, que está integrado por distintos estudiantes y también exalumnos de nuestra máxima casa de estudios, incluyendo a Yahaira y a Marcos. Ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería y Marcos es estudiante de la, pues más o menos recién, ¿no?, Facultad de Artes y Diseño. En mi época, que digo, no estoy tan chavito, pero en mi época todavía no era Facultad, era Escuela Nacional, creo que era su denominación, Escuela Nacional. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y nos quedamos en un tema, pues, que lo sacaste tú, conste que yo no fui. un tema polémico, y es una pregunta que yo te quería hacer desde el inicio del programa. Que, digamos, justamente a veces la ingeniería, y sobre todo la ingeniería civil, ¿no?, somos culpables con los famosos megaproyectos de generar mucho conflicto en las comunidades, ¿no? Y tal vez, no lo sé, ¿no?, pero tal vez que hayas tomado la decisión de estudiar ingeniería, pues te permite ver esos dos lados, o muchos lados, no solo dos, ¿no?, de lo que ocurre alrededor de. ¿Cómo te sentías, digamos, en el aula? Y a lo mejor lo puedes concluir o lo puedes cerrar con esta experiencia que nos platicabas del 2019, que te abrió todavía más, ¿no?, la perspectiva. ¿Qué es lo que ocurre en tu cabeza, dentro de ti, al tener ya este conocimiento de cómo hacer, y pero también qué pasa, ¿no?, al hacer un proyecto de infraestructura?
Sí, bueno, para empezar, yo decidí estudiar, bueno, cuando estaba ahí terminando la prepa, pues llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, ¿no? Y yo decidí estudiar ingeniería civil porque me gustaba así, y también porque veía que era la carrera con la que más podía yo ayudar a mi comunidad, porque a mi comunidad pues le faltaban calles pavimentadas, no tenía un centro de salud, no tenía escuelas, o sea, todo como de infraestructura le faltaba. Y yo decía, pues cuando termine voy a regresar y voy a tratar de hacer eso, ¿no? Pero cuando yo empecé era como tratando de que mi comunidad se pareciera un poco a lo que tienen las grandes ciudades. Y ya en el transcurso de la carrera me di cuenta que no necesariamente tiene que ser así, que nuestras necesidades son diferentes, y no puedo llegar y decirle a mi comunidad, imponerle, por haber estudiado ingeniería civil, esto es lo que te conviene, esto es lo que a ti te va a beneficiar, y así se tiene que hacer. Eso también saliendo de diálogos así con compañeros de pueblos originarios, y en ese encuentro que me di cuenta que estos megaproyectos son muy conflictivos, ¿no? Llegan imponiendo, también son muy extensivos, y en algunas ocasiones en la facultad sí se llegó a discutir el por qué beneficiaba incluir esos proyectos y no, pues, dejarlos, ¿no? Como respetar a los pueblos indígenas y cuando ellos decían que no lo querían, no implementarlos, sino respetar sus decisiones. Y ellos decían que era porque llegaban en beneficio a una población mucho mayor. O sea, que esta pequeña comunidad igual y se veía un poco afectada, pero el beneficio para aquella grande ciudad era mucho. Entonces, esa era como la justificación que se le daba en el aula, bueno, los compañeros,
sí,
en el aula, y eso surgió a partir de un diálogo con uno con uno de mis profesores, que detonó ahí, ¿no? El tema, y entonces me empecé a cuestionar mucho eso, que si eran, que era suficiente justificación para implementar proyectos de ingeniería de esa magnitud, pasando sobre los pueblos originarios. Y luego en este encuentro también se habla de esos conflictos territoriales y me di cuenta que no es suficiente razón, y pues como profesionistas bien formados podríamos buscar una solución que no afecte a comunidades originarias, sí es muy difícil, pero el punto está en no hacer menos a las comunidades. Sí, respetar sus decisiones, sus conocimientos, porque también los tienen. Y pues eso es como todo el conflicto que he tenido yo en la carrera. Como de que al inicio, ¿no? Pensando que todo esto iba a ayudar a mi comunidad, y después pensando de que, pues no siempre es así.
Claro.
La mayoría de las veces no es así. Y ahorita todavía pues me estoy cuestionando eso.
Difícil, ¿no?
Sí.
Esto, digamos que toda esta entrevista, como lo mencionábamos en un principio, está alrededor del 12 de octubre, ¿no? El ahora denominado Día de la Nación Pluricultural, digamos, oficialmente se llama así. Ha pasado por N nombres, ¿no? El más conocido es el Día de la Raza, que se considera pues totalmente inapropiado, ¿no? Pero ¿qué representa o por qué para ustedes como colectivo es importante este día o qué representa el 12 de octubre?
Hay como muchas preguntas alrededor de ese día, porque y es difícil responderlas. Para empezar, pues cómo llamarlo, ¿no? El día de la resistencia de los pueblos.
¿Puede ser?
Indígenas. Sí. Día de la Raza, ya vimos que no.
Eso no aplica.
Y pues es importante también porque nos nombramos, les decimos a la sociedad que existimos, que estamos presentes y que seguimos resistiendo a pesar de todas esas violencias que se nos, de las que hemos sido, pues que hemos sufrido por pertenecer a un pueblo indígena, a un pueblo originario. Y pues decir que ya basta, ¿no? Que también tenemos los mismos derechos al acceso a la educación, a salud, a la educación también en nuestras lenguas, ¿no? A poder hablar nuestra lengua, porque también parte de la violencia que sufrimos es por hablar nuestra lengua. Nosotros no, toda la educación que recibimos desde pequeños no es en nuestra lengua materna, tenemos que aprender.
Sí.
Otra para poder acceder a la educación. Entonces, pues por eso tomamos ese día nosotros, para nombrarnos, para decir que estamos presentes.
Y para que levantar la mano, ¿no? Y en el marco de ese día, vamos a ahora entrar a platicar de este segundo encuentro, ¿no? ¿Qué esperamos el sábado? ¿Dónde va a ser? ¿Lo podemos ver? ¿Quién quiera participar puede hacerlo? Platíquenos un poquito. Bueno, y claro, las temáticas también son muy importantes.
Bueno, para este segundo encuentro, otra vez como ya lo dijo Yaja, ya tenemos fecha. Tenemos fecha para el 15 de octubre, que es este fin de semana. Va a ser en el RULE, Comunidad de Saberes, que está, es un centro cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que está al ladito de la Torre Latinoamericana, ¿no? Entonces, okay, pues es una buena ubicación.
Claro.
Y pues bueno, los ejes que en este encuentro se van a retomar nos parecían importantes por todo lo que ha sucedido, ¿no? La situación pues después de la pandemia, pero también pues algunas cosas que no hay que dejar de lado, ¿no? Que es importante insistir, ¿no? Entonces, tenemos 5 ejes en esta ocasión. Tenemos racismo y discriminación, tenemos movilidad de pueblos originarios y afrodescendientes, tenemos luchas antipatriarcales y feminismos, también tenemos brechas digitales y educación, y por último tenemos defensa del territorio, ¿no? A diferencia del primer encuentro, donde se hicieron ponencias y después unos talleres, algo que nos parecía importante, igual en contraposición al primer encuentro, era que los y las asistentes pudieran tener acceso a, si no a todos, por lo menos a los talleres que gustaran, ¿no? Porque en el primer encuentro lo que sucedió fue que si te metías a la mesa de mujeres indígenas y estaba simultánea con la de conflictos territoriales, pues ya, era una u otra, ¿no? Entonces la idea de este segundo encuentro es hacer un circuito, ¿no? Un rally, donde los talleristas van a estar dando la sesión varias veces, ¿no? Entonces,
okay,
para que entonces nos formemos por grupos y podamos tener acceso a los 5 ejes, ¿no? Entonces, para que al final del encuentro, pues todas las personas asistentes hayan podido tener pues los 5 talleres,
claro,
pues nos vayamos más nutridos y seguramente bien cansados, ¿no? Y justamente por eso nos parece importante pues no tener de lado la parte también, pues una vez más, de la fiesta y de la comida, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener la presencia de una colectiva que se llama Mujeres de la Tierra, que también son mujeres en resistencia, en que, bueno, ellas residen y trabajan en Milpa Alta, y pues ellas trabajan también pues la tierra, ¿no? Entonces ellas venden comida muchas veces, pues que viene de la milpa, ¿no? Entonces nos parece importante pues no nada más ofrecer pues comida chatarra,
claro,
básicamente, sino también, como también ya lo dijo Yaja, ¿no? Esta parte de la alimentación es fundamental, ¿no? Y nos parece como pues bien importante, también es un campo de resistencia y es un área política al final del día, ¿no? Entonces vamos a tener pues derivados del maíz con las compañeras, y también vamos a tener unos tamalitos, ¿no? Huastecos. Y pues vamos a tener también la presencia de trío Eyixochitl, que es un trío de huapango huasteco. Ellos pues son de la Huasteca hidalguense, pero también trabajan como en la revitalización de la lengua, náhuatl en este caso, y pues muchos de sus sones son en náhuatl, ¿no? Entonces,
padrísimo.
Va a ser una jornada pues amplia, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no?
¿Qué se hace para asistir? ¿Se tiene uno que registrar? ¿En dónde? ¿Cómo funciona?
Tenemos ahí un link de registro en nuestras páginas, en nuestras redes sociales.
Ok.
Y es para jóvenes originarios.
Okay.
De pueblos originarios, pertenecientes a pueblos originarios. Entonces esos son los requisitos.
Y afrodescendientes.
Y afrodescendientes, uh-huh, cierto. Que pertenezcas a algún pueblo originario,
sí,
que seas afrodescendiente, que seas joven y que tengas el interés de participar en este encuentro.
Sí, pues la idea es que, o sea, es un evento gratuito, el acceso es libre, siempre y cuando te registres, pero pues sí, la idea es generar un espacio desde y para, ¿no?
Claro.
Los pueblos originarios y afrodescendientes, y también desde las juventudes, ¿no? En ese sentido, pues también otra premisa del colectivo era, pues, como su nombre lo dice, pues hablar desde nuestras voces, ¿no? O sea, sin que venga el señor investigador con 40 años de experiencia, ¿no? A decirnos quiénes somos, ¿no? Sino más bien hablar desde lo que nos ha sucedido y desde lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, pues por eso está dirigido a esta población, ¿no? Porque también en algún momento, pues en el primer encuentro, pues habían personas que querían participar y pues más bien se les pidió de la forma más respetuosa que pues que no participaran, porque pues el encuentro está pensado para pues personas indígenas y afrodescendientes.
Claro, claro. ¿Cómo este colectivo es multigeneracional? Es decir, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, se titulen, ya no estén en contacto con la universidad?
Jóvenes,
¿no? No pregunte eso.
Cuando ya no sean jóvenes.
Cuando ya no sean.
Es correcto.
Sí, lo hemos pensado nosotros también, lo hemos platicado, lo hemos discutido. Cuando empezamos todos éramos estudiantes, salvo uno, creo que César.
Ah, bueno, era recién egresado,
¿no? Recién egresado, todos éramos estudiantes y nuestro punto de encuentro era Ciudad Universitaria.
Claro.
Y todo era muy, muy en ese espacio. Pero pues ahora en 2022 ya prácticamente todos somos egresados, no es que todos.
La mayoría.
La mayoría somos egresados, entonces ya cada quien tiene trabajo, está como pues haciéndose su camino, ¿no? Y ya es más difícil pues reunirnos, organizarnos, y sí hemos pensado en el relevo generacional, porque no siempre vamos a ser jóvenes. También ahí hemos discutido qué es ser joven.
Sí.
Y no, no, pues sí, estamos pensando en relevo generacional, dejarle lugar a las nuevas generaciones, pues ellos empezar como nosotros, ¿no? En un momento en el que nos sentíamos solos, nos encontramos, pues tratar de crear ese espacio para ellos, que no les sea tan difícil, ya un camino trazado.
Claro.
Y pues dejarle la bandera a ellos.
O sea, no ha habido reclutas, no ha habido compañeros y compañeras de que ahorita estén a media carrera, que estén empezando la carrera.
No, lo habíamos pensado y sí lo habíamos discutido, pero sí. Es que pues, una vez más la pandemia...
Sí, sí, yo creo que eso es un parteaguas, ¿no? O sea, les cortó... Coincidió esta etapa de aislamiento con justo su término de carrera.
Sí.
Entonces no hubo forma de... pues de nada.
Cada
o sea,
quien...
volvemos de la pandemia y ustedes ya no están en el aula.
Exacto, cada quien está lidiando con la crisis como... como puede.
Como mejor puede.
Sí, desde sus comunidades. Digo, la mayoría nos regresamos a nuestras comunidades porque no era sostenible estar aquí pagando una renta cuando no podía salir. Y era exactamente igual estar en la comunidad. Bueno, exactamente igual digo yo porque yo sí tuve muchas dificultades con mis clases en línea. El internet era terrible y era muchísimo estrés, definitivamente. No me gustaron las clases en línea. No las repetiría. Si es una opción a elegir, no lo haría.
Que y, justamente es uno de los temas, ¿no? Que menciono, la brecha digital.
Por eso mismo se estableció como un eje para este segundo encuentro.
Sí, sí, sí.
Pensando en que justamente fue eso lo que nos cortó todos los planes. Porque había muchísimos planes. Había ahí sesiones de cine, debates, el segundo encuentro en el 2020, pero todo se pausó por la pandemia.
Sí, bueno, y en ese sentido, pues, también, o sea, si CU era nuestro punto de encuentro, pues ahora nuestro encuentro solo era virtual, ¿no? Y cada quien estaba asumiendo y enfrentando la pandemia de una forma bien distinta, ¿no? O sea, yo, en mi caso, que vivo aquí en la Ciudad de México, pues era estar aquí en Milpalta, ¿no? O en Xochimilco, ahí, pues, resguardado, ¿no? Pero justo, pues, los demás estaban en Oaxaca, en Guerrero, en Hidalgo, y entonces, pues, o sea, sí nos reuníamos para las sesiones virtuales que teníamos y la serie que tuvimos, pero pues era muy diferente, ¿no? Y también de este relevo generacional ya habíamos hablado, pero pues tampoco se ha podido concretar por lo mismo, ¿no? Apenas en realidad nosotros estamos como volviendo a agarrar ritmo, ¿no? Y pues ahí vamos.
Sí, vivimos la pandemia muy diferente. Por ejemplo, aquí se hablaba mucho de la sana distancia, 1.5 metros, uh-huh. Y le decía yo a mi mamá que mi sana distancia en la comunidad era como de 10 metros del vecino, porque pues... la extensión es diferente,
claro, o sea,
no hay hacinamiento. Entonces mi vecino está como a 20 metros allá, entonces no hay manera de que nos encontremos ahí a menos de 1.5 metros para hacer cualquier cosa, ¿no? Para ir a la milpa, para ir a hacer el mandado, todo era pues se sentía en la ciudad, yo creo. Ya que estabas en la comunidad, yo sabía que estaba esta situación por mis clases y porque tenía que tomarlas en línea.
Okay, okay.
Pero
o sea, eso te quería preguntar, ¿cómo se vivió en la comunidad la pandemia? ¿O de plano era solo de oídas, inexistente? ¿O cómo funcionó?
Pues en las ciudades sí. O sea, porque, bueno, empezamos con que yo también no migré de mi comunidad desde la universidad, sino un poquito antes para estudiar mi secundaria, mi preparatoria, a una ciudad que se llama Tlapa de Comfort. Esa sí es una ciudad, ahí sí como que hubo confinamiento.
Okay.
Pero en las comunidades no. O sea, las comunidades sí cerraron sus accesos.
Claro.
Y no entraba nadie que no fuera de la comunidad.
Ahí, claro.
Entonces no había manera de que hubiera un contagio. Por eso el COVID llegó muy tarde a las comunidades originarias, ya casi al mismo tiempo creo que el de la vacuna. Entonces ellos cierran sus puertas e incluso si hubiera llegado algún caso de COVID era como pues muy raro que hubiera un contagio tan rápido porque el espacio es diferente. Los caminos, o sea, no hay hacinamiento, no hay tanta conglomeración como es el caso de las grandes ciudades.
Claro.
E incluso en los pueblos también se suspendieron clases. O sea, ellos no estaban de acuerdo, pero sí lo hicieron y cada quien tomaba las clases de su casa. Y creo que ahí sí fue más difícil para ellos porque las comunidades originarias pues, tienen difícil acceso a internet. Entonces, ¿cómo le das educación de calidad a una comunidad que de por sí, antes de la pandemia, la educación que recibía, la calidad de la educación que recibía ya era deficiente?
Claro.
Entonces creo que ahí sí golpeó mucho, ahí fue como en ese aspecto en el que golpeó mucho a las comunidades, a los jóvenes de las comunidades originarias. Pero en el aspecto de salud creo que sí se dio muy poco. Ah, pero si se presentaba algún caso de COVID, por ejemplo, ¿a dónde asistías a atenderte, no? No hay acceso a salud en las comunidades, entonces forzosamente tienen que llegar a la ciudad. Y la ciudad, pues, está saturada con casos de COVID. O sea, no había manera de recibir atención médica una vez que, pues, se presentaba algún caso de COVID.
Claro.
Entonces, la dificultad ahí era desde ese aspecto, desde la educación y desde el acceso a salud. Y ya de las ciudades, pues, creo que fue en todo, ¿no? Sí. Salir a comprar
sí. Sí, pues justo, o sea, la densidad poblacional aquí en la ciudad pues es muy diferente, ¿no? Así millones de habitantes por kilómetro cuadrado prácticamente, ¿no? Entonces, pues sí, aquí era otra cosa, ¿no? Era pues justo, si sales a la tiendita o por tu mandado o por lo que sea, pues era tener todas las medidas que pudieras tener, ¿no? Para evitar los contagios. Y aún así pues hubo pues muchos contagios, ¿no? En la primera, segunda, tercera ola, ¿no? En mi caso pues hasta la tercera ola fue donde nos alcanzó, ¿no? Y sí. Pues sí, sí, sí tuvimos COVID en mi familia. Afortunadamente todo bien, pero pues igual, o sea, sí ya era en la tercera, cuarta ola, pues ya era común que prácticamente a todas las personas que conocía ya les hubiera dado por lo menos una vez, ¿no? Y había casos de hasta tres veces, ¿no?
Sí, pues, sí, se extendió muchísimo.
Pues sí llegó a las comunidades. Mis abuelitos, por ejemplo, trabajan la tierra. Ellos no detuvieron sus actividades como pasó aquí. Todos se fue en línea, no, pues ellos no podían sembrar en línea, ¿verdad? Ellos sí se fueron a trabajar la tierra, a cosechar, todo para ellos normal. Pero para los nietos, por ejemplo, que recibían clases, a ellos sí. O quien se contagiara.
Sí, y supongo que el problema no solo era el alumnado, los profes, ¿no? O sea, tampoco. O sea, ser profesor no implica que tengas buena conexión de internet.
Sí, ¿no? No, las comunidades no hay.
Simplemente no hay, exacto.
Sí, y lo que hicieron no fue clases en línea. Bueno, por lo menos en mi comunidad, era un día a la semana que se reunían en la escuela para entregar y recibir trabajos.
Ok.
Sí, no.
Fue trabajo en casa, pues.
Sí, sí, sí. Entonces los profesores ahí tenían que organizarse, programar un plan, unas engargolados.
Sí.
Para que los estudiantes pues estuvieran trabajando durante la semana y cierto día de la semana iban, y era hasta diferente 10 días, ¿no? El primer día, el lunes, van los de primero y segundo, martes, tercero y cuarto, y así, tratando también de acatar las indicaciones de la SEP, porque esas eran indicaciones de la Secretaría. Entonces, pues como tal, internet, muy difícil trabajar desde el internet, pero sí de pues tratar de tener el menor contacto posible. Entonces así claro. Se hizo en mi comunidad por lo menos. Y aquí, y por ejemplo con la universidad sí fue todo en línea.
El tiempo se nos está agotando, nos quedan 5 minutos, pero les quiero hacer una última pregunta que yo creo que vale la pena, igual también para darle un sentido a lo que están haciendo. ¿Qué áreas de oportunidad, qué observan en la universidad que se podría mejorar desde su perspectiva? ¿Qué hay que hacer? Que supongo que es una de las preguntas que querían contestar cuando formaron el colectivo.
Pues
yo, ay, no sé, desde la facultad, o sea, sí quisiera que esos temas se tocaran en alguna materia o con los profesores, no sé, hablar de, sí, de todo lo bueno que tiene la ingeniería, pero también de del impacto negativo que está teniendo, no solo en territorio de pueblos indígenas, sino en todo, ¿no? Porque es...
Sí, muchas esferas, el ambiente.
Sí, el ambiente, ¿no? Es muy grande el impacto que recibe por parte de la ingeniería civil y de todas las demás ingenierías, por ejemplo, ingeniería de minas, etcétera. Entonces, sí hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y pues generar ahí mesas, diálogo, reflexión, que se empiecen a cuestionar un poco. Así empezaría, no sé. Ya la universidad, pues...
Pues yo creo que hacen falta espacios, ¿no? Justo, digo, el PUIC es un espacio, pero pues sigue estando dentro de la institución, ¿no? O sea, creo que la idea es tener espacios donde podamos encontrarnos y reconocernos, ¿no? O sea, es una tarea difícil, es una tarea, pues, intertrans, multidisciplinaria. Pero bueno, o sea, yo creo que pues hace falta empezar por nombrarnos, por reconocernos y por tener ese respeto y esa dignidad que merecemos, ¿no? Como hablantes de una lengua originaria, como partes de un pueblo originario, y pues creo que eso es, o sea, aspiramos a muchas cosas, pero creo que ese podría ser un pequeño pasito, ¿no? Empezando por reconocer la diversidad que ya existe dentro de la universidad, ¿no? Respetarla y pues que se nos respete y se nos tome en cuenta, ¿no? De muchas formas.
En estos par de minutitos que tenemos, ¿quieren darle un mensaje final?
Pues los esperamos aquellos pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes en el segundo encuentro este sábado. Y pues nada,
pues agradecer el espacio, ¿no? Creo que es importante también, justo la idea es poder tener estos espacios para hablar de lo que nos atraviesa, ¿no? De lo que somos. Pues también gracias al profesor, a la Facultad de Ingeniería y pues a Radio UNAM, ¿no?
Muchas gracias. Ya sé que les hice la pregunta de plantear de otra forma, pero ¿hay alguna forma de contactarles por si algún escucha tiene interés en pertenecer, en aportar, en discutir, en lo que sea con ustedes? ¿Hay un canal para comunicarse?
Pues las redes sociales, usualmente ahí respondemos rápido, ya okay. Sea Facebook, Twitter o Instagram, es donde tenemos como más actividad. Entonces ahí, si nos quieren escribir, puede ser, o si ya es una situación un poco más extensa, digamos, o más formal, entre comillas, porque no nos ven, pues tenemos un correo, ¿no? Que es
cinuestrasvoces@gmail.com.
C-I. El juvenil lo suprimieron.
Sí, ya.
Ya están sintiendo el peso.
¿O no?
Sí. cinuestrasvoces@gmail.com.
gmail.com.
Pues yo estoy feliz de haberles recibido aquí. Fue una plática muy, muy enriquecedora. Por lo menos en lo personal estuve muy a gusto. Les agradezco mucho que nos compartan y espero que estos micrófonos les sean de utilidad. Muchas gracias por asistir.
Gracias por la invitación.
Pues ya nos vamos, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos, por permitir acompañarles. No nos vamos sin antes despedirnos y dar los créditos a todo el gran equipo que hace posible este programa. En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Nos escuchamos el siguiente martes. Hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron
Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería y cultura. Ingeniería en Marcha.